José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro tiempo del espejo, en el que queremos compartir con cada uno los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recuperamos lo que dijo el Papa el pasado domingo sobre el evento de Pentecostés que marca el nacimiento de la Iglesia y de su manifestación pública. Y un elemento fundamental de Pentecostés es la sorpresa. Nadie esperaba ya algo más de los discípulos. Después de la muerte de Jesús, eran un grupito insignificante, unos vencidos, huérfanos de su maestro. Y en cambio, se verifica un evento inesperado, que suscita maravilla. La gente permanece turbada porque cada uno oía a los discípulos hablar en su propia lengua, relatando las grandes obras de Dios. Y Francisco añade que así está llamada a ser siempre la Iglesia, capaz de sorprender, anunciando a todos que Jesús ha vencido a la muerte, que los brazos de Dios están siempre abiertos para curarnos, para perdonarnos. Y nos advierte, si la Iglesia está viva, siempre debe sorprender. La Iglesia de Pentecostés es una Iglesia que no se resigna a ser inocua, no quiere ser un elemento decorativo. Es una Iglesia que no duda en salir fuera, a encontrar a la gente para anunciar el mensaje que le ha sido encomendado, incluso si ese mensaje disturba o inquieta a las conciencias, e incluso si ese mensaje trae tal vez problemas y también a veces nos trae el martirio. Nace una y universal, con una identidad precisa, pero abierta. Una Iglesia que abraza al mundo, pero que no lo retiene por la fuerza. Nosotros, los cristianos, somos libres, subrayaba el Papa. Y la Iglesia nos quiere libres, con la libertad verdadera. Arranca el espejo, lo hacemos como siempre, con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Luego ampliamos y desarrollamos en el tramo final de este programa. Para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues nos detenemos en primer lugar en el contenido de la memoria de actividades de la Iglesia,
que fue presentada en la tarde de ayer en el madrileño Palacio de Cibeles, con las cifras y datos correspondientes al ejercicio de 2012, donde destaca el importante crecimiento de la actividad caritativa y asistencial y de los fondos empleados para ayudar a los más afectados por la crisis económica. Lo ha recordado en la mañana de Buruaga el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
La Iglesia está donde está la gente, y por eso pues en los más de 5.900 centros para mitigar la pobreza pues se repartieron más de 2.400.000 comidas, más de 2.200.000 personas han sido asistidas. En los centros de rehabilitación para drogodependientes pues están allí atendiéndose más de 17.000 personas. En centros para la violencia que se han tenido en los hogares, más de 5.900 personas.
Vamos ahora con el avance de otros temas de actualidad este martes 10 de junio.
El Papa Francisco ha pedido en un tuit oraciones por todas las víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto y por los que combaten tal crimen, uniéndose así a la cumbre mundial que hoy comienza en Londres. En París ha fallecido a los 88 años el cardenal Bernard Agri, arzobispo emérito de Abidjan en Costa de Marfil. Con su muerte, el colegio cardenalicio queda compuesto por 213 cardenales, de los que 118 son electores y 95 no electores. El programa La Dos Noticias de Televisión Española ha sido galardonado con el primer premio especial Manos Unidas por su apuesta por el cambio y el desarrollo desde un enfoque diferente y combativo. En Lisboa se celebra un encuentro de responsables de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal, y el cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, se recupera en un hospital madrileño de una operación de apendicitis.
Gracias, Faustino. Toda esta información la ampliamos al final de nuestro programa, pero ya la pueden ustedes ir consultando a través de nuestro portal cope.es. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope, con toda la información, todos los detalles y las imágenes de esa memoria justificativa de las actividades de la Iglesia en España. Hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo y tenemos en cuenta que el próximo domingo se celebra la jornada de la vida consagrada contemplativa bajo el lema Evangelizamos orando. Coincide con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por eso hablaremos hoy con María Urquiza, priora de las monjas trinitarias de Sueza, en Cantabria. Pero antes, escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que precisamente nos va a recordar la dimensión social de la presencia de la Iglesia en España.
Pues
Hola, María Eugenia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues ayer nos vimos en la presentación de esa memoria de actividades de la Iglesia Católica 2014, en la que lógicamente se incluyen también, y de forma muy, muy destacada, las obras sociales que realiza la Iglesia.
Bueno, y hay que recordarlo, porque tanto en España como en los países en desarrollo. Y lo quería enlazar con la presentación, esta rendición de cuentas ayer en la rueda de prensa, primero y acto público después, que es donde estuvimos nosotros.
Exacto.
Pero quería enlazarlo con la rueda de prensa de la semana pasada en torno al Día de Caridad, que es el próximo domingo 22. En aquella rueda de prensa, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, hizo entrega al presidente de Cáritas Española, Rafael del Río, de una aportación extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española de 6.060.000 euros, aportación extraordinaria que se viene haciendo desde el año 2008. Por el folleto resumen, cuyos datos se pueden ver ya en la página web de la Conferencia Episcopal, esa memoria de la que hablábamos, conocemos la labor social y asistencial que se realiza en todas las diócesis españolas y cuyas cifras hablan por sí mismas. Más de 3.5 millones de personas, mayores, enfermos, inmigrantes, familias necesitadas, mujeres víctimas de violencia, niños tutelados, todas estas personas fueron atendidas en los 8.130 centros católicos de asistencia que existen en España.
Son las cifras de esa labor social y asistencial de las diócesis a través de sus parroquias, también de otras muchas instituciones de la vida consagrada, de la vida laical, de las asociaciones y movimientos que conocemos, pero quizá no tanto, quizá pasan inadvertidas.
Para nosotros no, porque estamos en ello todos los días, pero es que lo cotidiano hace que muchas cosas, efectivamente, cosas importantes, pasen desapercibidas. Y hay que destacarlas, porque todas estas actividades, todos estos centros asistenciales, son de la Iglesia. No son de esta o de aquella ONG, que son dignas de todo elogio, alabanza y ayuda, como venimos diciendo siempre. Son de la Iglesia Católica. Es su acción social, su acción de acompañamiento, de acogida, de ayuda y de apoyo a los más desprotegidos. La acción caritativa de la Iglesia no conoce fronteras, porque está siempre al lado de los que la necesitan, en España y en los países que conocemos en vías de desarrollo especialmente, en todos los países del mundo. Y lo está con el apoyo y la generosidad de los miles de colaboradores y voluntarios que con su trabajo y su servicio hacen posible esta obra ingente de cercanía a las periferias. Aquí y en todos los países donde están presentes, además, no lo olvidemos, los miles de misioneros que viven con los últimos de los últimos, construyendo, como dice el mensaje del Día de Caridad, construyendo caminos de esperanza.
Pues hay una razón de transparencia para esta presentación de la memoria de ayer, pero también hay una razón de gozo, de poder compartir entre todos y celebrar que existe esta novedad en el mundo que construye de esta manera. María Eugenia, muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días.
Efectivamente. Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
COPE es mundial. ¡Hola, hola! Damos todos los partidos en tiempo de juego.
¡Marca Ramos! ¡Marca España!
Paco González te informa desde Brasil cada día a las 3.
Habrá que administrarlo, los cansancios de todo el mundo. Si está todo el mundo igual.
Manolo Lama en directo desde las 8:30. Y a medianoche, Joseba Larrañaga en el partido de las 12, también desde Brasil.
Aquí estamos rodeados de mucha gente muy ilusionada con el Mundial.
Vive el Mundial de Brasil con el mayor despliegue de la radio española.
COPE. Estar informado.
Sangre, sudor y lágrimas te va a costar asegurar tu nuevo coche si de verdad lo quieres estrenar.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si tu coche es nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti te restamos otro 10% en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
Una mesa, tu mesa, actividad, miras el reloj, tienes que entrar en antena, tienes que entrar ya. Te lo dice Cristina López Slichting.
Cuéntanos, ¿cuál es la última hora?
Estás en tu año de prácticas remuneradas después de hacer el Máster COPE.
Máster Universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline bajo teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y abrimos nuestro espacio para la vida religiosa como hacemos todos los martes en El Espejo. Lo hacemos con Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, vamos a mirar hacia el domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad y fecha que elige la Iglesia en España para celebrar la jornada de la vida consagrada contemplativa, los hombres y mujeres que están en el corazón mismo de la Iglesia. El lema de esta jornada es Evangelizamos orando. Y para eso hemos invitado a María Urquiza, que es la priora de las monjas trinitarias del monasterio de Sueza, en Cantabria. Pues vamos a hablar con ella en unos instantes, pero antes, como siempre, Eva Galvache nos ofrece su perfil en El Espejo.
Nos cuenta que lleva un hábito blanco como la luz y en el escapulario una cruz roja y azul con una simbología medieval que os puede explicar. No sé si las monjas de su monasterio nos estarán oyendo porque no suelen escuchar la radio y menos a esta hora. A la 1:30 suena la campana para dejar el trabajo, guardar las herramientas y cambiarse de ropa. Para 15 minutos más tarde rezar y a las 2 comer. Normalmente una dieta sana, ecológica, sostenible, con alimentos que ellas mismas cultivan, tomates, lechugas, maíz, tienen también gallinas y también estos alimentos para la hospedería que tienen en el propio monasterio para gente que busca interiorización. María Urquiza es la priora de las Trinitarias en Sueza, Cantabria. Tiene 43 años y nació en Algorta, Vizcaya, la única chica de los 6 hermanos. Aita, su padre, falleció al poco de entrar ella en el monasterio con 29 años. Ya había terminado la carrera de medicina y quería ser pediatra, pero Dios es sorprendente y sintió un enamoramiento muy raro, dice ella, y la sociedad no te comprende. No sin haber pasado por un camino de discernimiento con sufrimiento, lágrimas, inquietud, incomprensión, soledad. Todo ocurrió después de haber acudido a un taller de oración en el propio monasterio de donde no ha salido. Dice que no necesita hacer deporte porque la vida monástica no es tranquila, ni el monasterio es una jaula. Siegan, podan, llevan la hospedería, cocinan. Es feliz y se le nota cuando hablas con ella. A su gente la lleva en el pensamiento. De Algorta recuerda las tardes en el Puerto Viejo en verano con los amigos. Ahora convive con otras 7 religiosas. La mayor, 83 años, y la más joven, 33, y dice que todas gozan de buena salud. María Urquiza tiene en su habitación un icono bizantino que diseñó su fundador, San Juan de Mata, y es priora del monasterio de Sueza, en Cantabria.
Hermana María Urquiza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí va, solo le ha faltado decir que es usted un cielo, pero a mí me lo ha dicho fuera de micrófono, ¿eh? Fuera de micrófono. Lo demás lo ha dicho todo.
Bueno, ya dice Juan Pablo, decía Juan 23 que estamos hechas de cielo, ¿no? Pues eso es.
Bueno, pues eso es lo que es para usted, Eva Galvache. María Urquiza Arana, ¿son 2 de los 8 apellidos vascos que tiene usted o...?
Bueno, depende de cómo se pronuncie, porque los siguientes son Pérez y Pérez y depende.
Y no hay ningún Clemente, ¿verdad? No hay ningún Clemente,
no, Clemente
por ahí.
No, que ya sabes que no es vasco.
Según la película, ¿eh? Dice, ¿eh?, la película.
Es, bueno, desde luego hemos oído hablar muchísimo de ella, claro. Imagínate, ha tenido mucho éxito y bueno.
Y más para una vasca de Algorta. Sí. Bueno, vamos del País Vasco un poquito más al oeste, hacia Cantabria, sí, a Sueza, sí, sí, para que usted nos describa, para aquellos que no conocemos bien esa geografía, que usted conoce bien, claro está, sí, ¿dónde está situada Sueza? Coméntenos un poco la situación geográfica y espiritual y artística de ese monasterio.
Bueno, pues Sueza es un pueblo que está pertenece al ayuntamiento de Ribamontana al Mar y es un ayuntamiento que está en la bahía de Santander, justo enfrente de Santander. Es un ayuntamiento, el paisaje es bueno, muy bonito, realmente está está el mar al lado, se escucha el mar por la noche perfectamente desde el monasterio. El monasterio está bañado por una ría, la ría de Cubas, que sube y baja la marea y nos permite ver también la fluidez de la vida. Y como estamos en Cantabria, hay un verde esplendoroso y en estos días que hay tanta luz, desde luego se disfruta mucho mucho más. Y a nivel artístico, el monasterio pues no tiene grandes, o sea, no es un monasterio así al uso de esos medievales, es un monasterio que está edificado en el siglo, finales del siglo XIX. En 1887 es cuando se inauguró el monasterio y vino la comunidad aquí.
Bueno, lo más bonito del monasterio, sin duda, son esas hermanas que lo habitan y que llenan de arte, de belleza y de espiritualidad, pues esas cuatro paredes, iba a decir, esos claustros, y sin duda las personas que allí se acercan día tras día o fin de semana tras fin de semana. Sí que me gustaría que nos comentara también, hermana, porque para ustedes ese convento donde se encuentra, cuando digo para ustedes me refiero para las trinitarias, para la familia sí. Trinitaria, ese convento y cualquier convento trinitario es Casa de la Trinidad. A mí me sí. parece un poco pretencioso, no sé si también responde al carisma de San Juan de Mata o es todo un reto precisamente para quien se acerque a un convento trinitario.
Hombre, es un reto para quienes habitamos aquí en el monasterio porque, pues eso, el término casa nos está hablando de familiaridad, de cercanía, de apertura, de sencillez y nos reta que las personas que se acercan aquí realmente se encuentren en una comunidad que les acoge como si fuese esta su casa, ¿no? Y esto es una tradición muy arraigada en nuestra orden. Allá donde cualquiera vaya y encuentre un lugar trinitario de la orden, pues se llamará casa trinitaria. Y es muy típico de nuestra orden, por ejemplo, la familiaridad que tenemos entre los miembros, ¿no? Entre los monasterios, con los frailes, las religiosas, laicos, somos muy familiares y eso es muy importante en estos días, ¿no?
Por supuesto. Como comentábamos, esta entrevista tiene lugar en vísperas de esa jornada, el próximo domingo, Solemnidad sí. de la Santísima Trinidad, Jornada de la Vida Consagrada Contemplativa, que este año tiene como lema Evangelizamos Orando, como ya hemos dicho. Supongo que es verdad, ustedes lo viven así, porque entendemos que la evangelización parece que la llevan solamente adelante los religiosos o agentes de pastoral, por tanto, de vida activa, aquellos que están en parroquias, colegios, etcétera, en distintos movimientos eclesiales. Parece como quien está dentro de un convento, aquello de evangelizar le queda un poco lejano. ¿No lo ven ni lo beben ustedes así?
Bueno, yo creo que cualquier persona que se ha encontrado ha tenido un encuentro real, profundo, personal con Cristo y con el Evangelio, evangeliza, porque ese encuentro te transforma, ¿no? Te transforma la mirada, te transforma la capacidad de escuchar, te transforma tus gestos, tu vida, tu vida desde lo más profundo. A lo mejor estamos en un mundo en el que nos parece que la actividad, hacer cosas es muy importante. Y está el contraste de la vida contemplativa que a mí me gusta, pues eso, comparar con aquellas comunidades que decían, mirad cómo se aman. Ese es el reto desde donde vivimos nosotras también en la comunidad, la evangelización. La gente que se acerca a nuestra liturgia, a nuestras oraciones, que están abiertas para quien quiera encontrar un tiempo de reposo, de tranquilidad alrededor de una comunidad y con un centro que es Jesús, pues eso, que encuentre un verdadero amor, un amor que es sencillo, que es auténtico, coherente, que tiene vulnerabilidad como tenemos cada una de las hermanas, pero que es de Dios, ¿no? Que no es una luz de neón que te engaña o falsa, ¿no? Si vamos hacia un amor que realmente sea verdadero y eso cuando alguien se encuentra con una comunidad en donde se respira amor, evangelizas. Eso por un lado, por otro lado la oración en sí misma, el hecho de orar, el hecho de que yo me deje transformar en evangelio, va a evangelizar al mundo, ¿no? Es la capacidad de Dios el efecto mariposa, ¿no? La capacidad de hacer bueno mucho más allá de lo que tú estás haciendo en tu pequeño oratorio. Yo sé que el tiempo que yo estoy pues orando, que la comunidad estamos juntas orando, estamos haciendo bien a muchas personas.
Y para muestra un botón, ¿no? De hecho, usted entró, ingresó en ese convento precisamente por esas puertas abiertas de esa Casa de la Trinidad. Además de las Pascuas anuales, claro está, en torno al Tríduo Pascual, el plato fuerte también son esos talleres con jóvenes que el convento abre precisamente a esa experiencia monástica.
Sí, nosotras, hacemos una propuesta para, sobre todo para gente joven, porque nos parece que es muy importante enraizar la fe y tener esa experiencia profunda que te centre en la vida cuando eres joven, ¿no? Cuando tienes que tomar las grandes decisiones de tu vida y cuando te estás formando, ¿no? Como persona. Y ofrecemos experiencias en el monasterio que consisten básicamente en vivir nuestra vida, orar con nosotras, trabajar con nosotras. Por la tarde ofrecemos algunos talleres de lección divina, de danza contemplativa, de escucha. Todo lo que hacemos, la intención es que ellos se encuentren con esa interioridad, ese mundo interior que tenemos cada uno, lo descubran, lo acaricien y lo fomenten, ¿no? Para que luego en la vida, en la vida con todo lo que les vaya a pasar, sepan que tienen ese centro, ¿no? Esa raíz.
Pues José Luis, yo creo que Suecia es un lugar, el convento de las Trinitarias, es un lugar bonito para visitar, si no este fin de semana, en la jornada de la vida consagrada contemplativa, este verano
en
ya próximo,
se pueda.
Porque el paisaje que ha descrito sin duda es maravilloso, paradisíaco, idílico.
Pues
muchísimas gracias, hermana María Urquiza, por este testimonio y hasta una próxima ocasión. Felicidades anticipadas por el domingo.
Felicidades también a vosotros, que es también nuestra fiesta de la Trinidad, y eso es danza y puro movimiento, ¿no? Y pura flexibilidad.
Por supuesto.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Y en ese abrazo pues también abrazamos a todas las religiosas y a todos los religiosos contemplativos de España, que muchos son, gracias a Dios, y que no nos falten. Luis Esteban, hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Tiempo de abrir ya nuestra página informativa en profundidad. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad de hoy recordando algunos datos de la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al ejercicio de 2012.
Con un ligero incremento de los contribuyentes que marcaron la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, con la atención a las necesidades básicas de 3,5 millones de personas y la creación de 400 nuevos centros asistenciales o los 3.600 millones ahorrados al Estado en los 2.400 centros concertados en los que se forman 1.400.000 alumnos. La partida más importante en los gastos es la de la labor pastoral y caritativa, como ha recordado en la mañana de COPE el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Y con ese dinero pues hemos gastado, y así aparece en la memoria, 228 millones, la partida más importante para actividades pastorales y asistenciales, 166 millones para retribuir a los sacerdotes, o 200 millones para la conservación y el funcionamiento de los equipamientos, y algo más de 90 millones en la renovación de los equipamientos, la construcción de nuevos templos. La partida más importante, por tanto, para actividades pastorales y asistenciales, porque así es lo que demanda la sociedad.
Y en los micrófonos de la cadena COPE, el secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha dicho que solo una cuarta parte de los ingresos de la Iglesia provienen de la asignación tributaria.
O sea, la Iglesia no vive del Estado. Y lo que viene por parte de la asignación tributaria, que no es aumentar los impuestos de los ciudadanos, supone un 25% de los ingresos de las diócesis. El resto lo aporta la gente de sus bolsillos, con su colaboración económica, con sus limosnas, con los servicios que le presta la Iglesia.
Pues precisamente sobre este tema les preguntamos en nuestra nueva encuesta, que está subida en nuestra web cope.es en la pestaña de religión. Les preguntamos qué destacan de esa memoria de actividades de la Iglesia presentada ayer lunes.
Primero, la función de cohesión social de la Iglesia en tiempos de crisis. Segundo, la custodia y transmisión de la cuna cultural auténticamente humana. Y la tercera hace que nos preguntemos de dónde nace todo esto.
Pues les invitamos a que participen a lo largo de estos días. Y ahora nos acercamos a la actualidad en el Vaticano.
Vamos a conocer cómo está el Papa hoy tras la indisposición de ayer. Paloma García Ovejero, corresponsal, buenas tardes.
Pues está aún un poco indispuesto, pero vamos, ha celebrado misa esta mañana con normalidad. Eso sí, en vez de hacerlo con público, lo ha hecho de forma privada. Me consta que ayer por la tarde ya retomó las actividades que tenía planeadas y esta mañana ha hecho exactamente lo que tenía previsto. Lo que pasa es que los martes normalmente no tiene audiencias públicas. Mañana sí, el Papa estará como todos los miércoles en la audiencia general y además quedan pocas, porque lo previsto es que en julio se suspendan las audiencias públicas de los miércoles. Mañana estará todavía. Ha enviado además un tuit, un mensaje a través de Twitter, en inglés y en italiano. Dice así: recemos por todas las víctimas de la violencia sexual en situaciones de conflicto y por todos aquellos que luchan contra este delito. Y un hashtag, Time to Act, es decir, una etiqueta que dice tiempo de actuar. Todo esto viene a cuento de la cumbre global que ha empezado en Londres hoy para el fin de la violencia sexual en las guerras.
Gracias, Paloma. Hablamos ahora del encuentro de responsables de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal.
Se celebra en Alfragide, muy cerca de Lisboa, para reflexionar sobre la comunicación digital basada en la red de personas, en alusión al último mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en el que destacaba que la red digital puede ser un lugar rico en humanidad, no una red de cables, sino de personas humanas. Participan en ella, en este encuentro, los obispos españoles que forman parte de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, que preside Ginés García Beltrán, que es el obispo de Guadix.
Y terminamos con una información de Cáritas Madrid, que atendió en 2013 a 130.000 personas y a sus familias.
Según los datos de su memoria económica, Cáritas Madrid sigue siendo un testigo privilegiado del crecimiento de la solidaridad de los madrileños. El año pasado aumentó un 21% el número de personas voluntarias y un 12% el de los recursos económicos para poder seguir acogiendo y atendiendo a los necesitados. Concretamente, apoyó con 26.000 ayudas económicas a familias, lo que supone un incremento del 34% respecto al año anterior, y han sido 469 las empresas, fundaciones e instituciones, un 69% más que el año anterior, las que han ayudado a Cáritas Madrid.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos, cerramos nuestro recorrido informativo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en nuestro control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Y ahora les dejamos, como siempre, en manos de Ángel Espósito, que le está en el mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Volvemos mañana a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia para contársela aquí en El Espejo, en la cadena COPE. Hasta entonces, buenas tardes.